Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Vamos a retomar el tema de la educación con nuestros invitados, el profesor Juan Camilo Ochoa y el profesor Antonio Vélez. En el programa anterior estuvimos hablando sobre las estrategias de aprendizaje y estuvimos discutiendo alrededor de la pregunta si es posible aprender a estudiar. Continuemos entonces con esta discusión.
Los cursos de cálculo están recargados de materia. Ese es uno de los problemas primeros que yo haría. Reduzcan el material.
Claro, excusar.
Porque, bueno, si usa la herramienta electrónica, digamos, usa el computador para hacer algunas cosas, usa el software que hay, entonces muchas cosas se reducen. Por ejemplo, métodos de integración. Hay mucho método. Yo enseñaría integración por partes y la sustitución más elementales. Y para de contar lo otro, mostrárselo. Existe esto. Por ejemplo, yo estaba resolviendo, por jugar, una integración en fracciones parciales, de un problema de Larson. Muy bien. En una página se resuelve. Primero hacen la división del numerador por el denominador, integran la parte entera, y luego factorizan el denominador. El problema de la factorización del denominador es que es un polinomio, pero si es de tercer grado y no tiene raíces enteras, se quedó, ya, listo.
Claro.
Entonces, en el libro de Larson, pues está un problema de esos que llamamos de juguete, se puede factorizar muy fácil, tiene raíces enteras, separa las fracciones y listo, terminó, una página. Yo, por molestar, le cambio un coeficiente. Le cambió el término independiente. Entonces ya es una cúbica que no tiene raíces enteras. Y la resuelvo en derive. Ocupa por ahí dos páginas. La respuesta. Claro. Porque derive no me dice cómo lo hizo, sino que me da la respuesta. Es unas fracciones increíblemente complicadas. Claro, le ponen muchos decimales a los números.
Claro.
Pero eso es la limitación que tienen los métodos a los cuales se le gasta un mundo de tiempo y uno resuelve. Es un. La fracción
yo
de
diría,
los problemas posibles.
Yo diría que el problema es todavía más grave, porque ahora, en vez de avanzar, me estaba contando uno de mis estudiantes que le toca dictar el curso de cálculo aquí. Volvió dentro del programa de cálculo 1, habían suprimido algunas cosas que volvieron a entrar al programa. Una es toda esta discusión sobre aproximaciones. Cuando uno tiene una función y toma un delta X, algo que tenía mucho sentido los métodos numéricos eran muy difíciles de implementar. Ahora, como me dice el mismo estudiante que está dictando la materia, primero los estudiantes no entienden para qué se les está enseñando eso, porque la aproximación con la calculadora es cero, básicamente. Es decir, es tan precisa como usted quiera. Entonces, empezar a discutir cómo cambia la función sumándole un delta X y medir el error cuando hay, es una cosa.
O sea,
que
se
no
busca
tiene
el diferencial, digamos, una función de dos variables, Z. El diferencial de Z. Entonces, son las dos derivadas parciales y los delta X y delta Y es lo que se separan del valor entero
del valor
más próximo.
Entero más claro.
Entonces, usted hace todo eso y sabe qué sacan después. Calculadora para hacer esos cálculos.
No tiene sentido.
Pero en la calculadora evalúelo en el punto fuera del entero, corridito. Directamente, ya en un paso.
Les pregunto, métodos como el de Newton-Raphson, métodos como el método trapezoidal, la regla de
Simpson,
eso debería abolirse.
Sí, claro.
Eso tenía sentido porque era.
Ya no tiene sentido. Inclusive si usted va a hacer una integral.
Eran recursos útiles.
Con las sumas de Riemann, usted puede tomar el lado de la izquierda y en la calculadora que tiene la operación sumatoria, la sacan. Dividido en 1000 partes.
Sí, claro.
Lo que no hace, lo que usted no podía hacer nunca.
Claro.
¿Para qué le sirve que con aproximaciones trapezoidales, que es lo que hace el método de Simpson? El método de Simpson son parábolas, reemplaza la curva por una pequeña parábola, esa es la regla de Simpson.
Pero
el método trapezoidal son trapecios.
Sí.
En menos iteraciones usted tiene más precisión, pero es que ya no importa eso para nada.
Por eso tenía mucho sentido, como en las tablas de logaritmos, aprender a sacar la mantisa, la característica, tenía sentido cuando computar era muy difícil. Cuando el instrumento más avanzado de cómputo que existía era la regla de cálculo, que tampoco era fácil de usar. Muchas veces me contaban que mucha de la dificultad grande en los cursos de física no estaba tanto en resolver el problema, sino en encontrar muchas veces la solución.
Ah, sí, con si la regla, el profesor te exigía la respuesta.
Eso gastaba una cantidad de tiempo muy grande.
Esa fracción con raíces y cosas empezaban a reírme el cálculo.
Sí, eso era tremendo.
Entonces estas cosas habría que sacarlas de los programas. ¿Ustedes qué creen?
No, pues claro. Eso es todo inútil hoy en día. Pues,
hoy en día sería inútil completamente y aprender a manejar la caja negra.
Yo a eso lo llamo los fósiles matemáticos. Claro. Yo tengo una lista de fósiles matemáticos. Sí. Está el calcular el delta z para evaluar el cambio de la función cuando me muevo de un punto entero a un punto al vecindario.
Sí.
¿Por qué? Porque las máquinas me dan directamente el valor que quiero. Bueno,
y también entre los fósiles está, hay un mundo de funciones útiles más adelante, cosenos hiperbólicos, tangentes hiperbólicas, cosenos, pero se enseña en pie de igualdad con las funciones trigonométricas cuando el estudiante las ve por primera vez.
Claro.
Eso me parece a mí un error muy grande, porque el estudiante no es capaz de distinguir entre unas funciones que son esenciales y van a aparecer el 99% de las veces en casi todo lo que va a ver y va a leer, con otras funciones que van a tener una aplicación muy periférica.
Por ejemplo, las hiperbólicas en la carrera que yo hice, solamente las utilizamos una vez, que es calculando catenarias.
La catenaria, claro.
Ahí se aparece. El
hiperbólico que
aparece. Pero el resto no aparece por ninguna parte.
Pero mira, Juan Camilo, tenés que aprender 6 funciones.
Sí.
Sus derivadas y sus integrales. Bueno, sus gráficas, para tener una idea. Cuando vos simplemente manejase a la x a la menos x y con eso, claro, haces todo.
Claro. Pero yo creo que hay un problema pedagógico, es que se enseña, eso me acuerda a mí de una profesora de inglés que yo tuve cuando estaba estudiando inglés, que tenía un método muy malo, en mi opinión, era que me enseñaba una lista de palabras muchas veces en orden alfabético. Entonces yo aprendía en pie de igualdad palabras como aphid, pulgón, y una palabra esencial, o cualquier palabra... Sí. Muy útil. Entonces, para mí, uno aprendiendo inglés, pues uno dedica igual tiempo, igual esfuerzo a aprenderse. Aphid, una palabra que no va a usar nunca. O sea, la palabra pulgón uno nunca la va a usar en inglés. Pues yo nunca en mi vida, en una conversación, excepto contando esta anécdota, usé la palabra pulgón.
Hasta en español.
Hasta en español la palabra pulgón es una palabra rara. Sí, al lado de una palabra como bet, o alguna cosa como apostar, una cosa de ese estilo. Entonces eran... Yo me acuerdo, porque después yo veía la lista de palabras, me moría de la risa, y lo mismo ocurre en la enseñanza de las matemáticas. Yo veo que en los libros, en los recuadros donde están las funciones trigonométricas, las funciones hiperbólicas trigonométricas y las identidades, y todo el estudiante aprende todo eso conjuntamente.
Que le olvida muy rápido entre estas cosas.
La trigonometría se duplica, innecesariamente en este momento, todavía.
Se duplica.
Hay que sacar secante, cosecante, cotangente, listo. Hay que dejarlas... entregándoles un formulario, una hoja como tiene el libro de Esteban, creo, dos páginas que uno las fotocopia, están, por ejemplo, las fórmulas de la área, volúmenes, las derivadas, las integrales, porque lo va a encontrar en libros. Y ese es el argumento que podría decir alguien, pero elimine secante y encuentre al estudiante por allá secante. Entonces, ¿qué hace? Y consulte la secante, es el inverso de coseno. Ah, bueno. Donde dice secante, ponga uno sobre coseno.
Por eso, entonces hay que enseñarles a aprender, que el estudiante aprenda a hacer eso, a buscar en un libro esa cosa.
Claro.
¿Cierto?
Pero yo creo que ahí también el profesor es una guía muy importante. El profesor no debe traer a la clase cosas en pie de igualdad, es decir, hablar de las funciones principales y más bien como una cosa periférica, ya un poquito como una sección asterisco, ¿cierto? Al final
asterisco nombre, diciéndole, es porque se la van a encontrar en libros todavía antiguos.
Sí.
Y es bueno, ¿qué es esto? Yo
pues
nunca he visto
momento,
sec,
secante y cosecante se la van a encontrar en libros antiguos y modernos en este momento.
Claro.
En todos los libros, pues, o sea,
claro,
todavía no hay.
Usted, ¿cuál es el integral de la derivada de tangente, secante cuadrado?
Sí. Entonces, dice,
no, enséñele uno sobre coseno cuadrado.
Pues sí,
pero la va a encontrar secante cuadrado.
Claro.
Por eso hay que enseñarlas sin gastar tiempo y, como quien dice, con un respaldo de fórmula. Mire, aquí tiene la fórmula para que usted las convierta.
Y que quede más tiempo para los conceptos, que son más importantes.
Es que eso es lo que se busca.
Claro.
Los profesores no gastan tiempo en los conceptos.
Exacto.
Muy poco tiempo, es verdad. En la mayoría de los cursos tiene más o menos en promedio la siguiente dinámica. El profesor empieza a copiar unas definiciones en el tablero, unas proposiciones, unos teoremas que son los mismos que están en el libro. Ahí ya se fue la mitad de la clase.
Sí,
y en la otra mitad de la clase hay resueltos uno o dos problemas de manera un poquito ya mecánica. Casi que el estudiante empieza a aprender dos cosas. Que lo primero, lo que se llama teoría, es importante solo si se lo van a preguntar en el parcial.
Sí.
Porque él aprende mecánicamente lo segundo y sin importarle lo primero, casi nunca. Es decir, es muy poquita la parte conceptual y... como el énfasis está en los ejercicios, uno puede aprender a hacer el algoritmo, a seguir el ejercicio sin entender qué está haciendo. Eso es lo más fácil casi siempre. Es decir, uno aprende a sacar, cómo computa un límite de un cociente. Ah, pues hombre, uno tiene una serie de tres o cuatro recursos, tres o cuatro trucos que uno los utiliza y el estudiante aprende a utilizarlos. Yo veo que en la mente de los estudiantes hay una separación muy clara entre lo que llaman lo teórico, y muchas veces le preguntan, profe, ¿usted va a evaluar lo teórico? Entonces ellos se preparan como aprender eso de memoria, porque eso muestra lo desconexos que están los dos asuntos, lo que debería ser fundamental, que son los conceptos, y lo que yo llamo la operativa. Y la mayoría del curso se va, o se gasta el tiempo, en cuestiones operativas. Por ejemplo, se van a calcular los coeficientes de una serie de Fourier, entonces hay unas integrales complicadas que hay que hacerlas por partes. Claro, calcular los dos o tres primeros coeficientes se lleva 40 minutos de la clase. Yo me pregunto, ¿por qué no tener aquí, proyectar en GeoGebra, sí, la integral, hacerla numéricamente, decirle al estudiante, bueno, mire, esta es la solución? ¿Cómo se haría? Por partes. Se parte así, así, y se integra, listo. Si se sabe hacer, dejarlo ahí.
Pero yo me gusta una cosa, Juan Diego. Yo hace días pues que no doy clases de matemáticas en ninguna carrera. Eso ha cambiado un poquito. Es decir, si han introducido un poquitico herramientas más modernas para...
Yo creo, Juan Camilo,
¿y dónde? Que
un poco. Aquí yo tuve una reunión con algunas personas del departamento, y lo que yo sentí personalmente en esa reunión es que a esta propuesta de cambiar había mucha resistencia, mucho rechazo. Yo creo que hay que esperar a que algunas personas posiblemente se jubilen, o que algunas personas cambien de modo de pensar. Espero que la gente más joven sea capaz de cambiar.
Pero es que cuando se jubilen uno, ya los otros están poniendo viejos también.
Pero de todas maneras, Juan Camilo, yo creo que esa resistencia se veía en una cosa, y es que muchas veces cuando uno propone un cambio, y esto es una cosa psicológica de casi todos los seres humanos, siempre que yo propongo una idea, un cambio, la respuesta casi inmediata es, eso ya se conoce, eso ya se hizo. Entonces me decían lo mismo, que eso aquí ya se venía haciendo, que sí, pero resulta que no, yo creo que no se puede hacer aquí, porque no, en el momento ni siquiera existe.
Se destacan los puntos negativos. O sea, toda propuesta tiene su parte negativa. Y si se destaca la parte negativa, entonces te arruinan tu propuesta.
Pero yo creo que hubo mucho rechazo, esa es mi sensación, mi impresión. La impresión es que el ambiente está todavía muy crudo, y creo que lo más triste todavía es que ni siquiera provienen estos profesores más veteranos. Hay una generación nueva de profesores muy jóvenes que heredaron, digamos, esos vicios, claro, en mi opinión.
Una pregunta personal. Hombre, los textos modernos, americanos, europeos, o en fin, ¿son iguales a los de toda la vida?
Yo creo que los textos han cambiado. Hay unos textos...
Por ejemplo, Larson y Stewart tienen problemas para hacer en el computador.
Sí.
Pero son muy, como si marginal, sí, como si fuera, bueno, es bueno hacer esto.
Sí.
Eso no muestra que es la parte esencial tiene que ser esa para mí. Enséñale a manejar la máquina, el lápiz, llamémoslo así. Claro, hay muchas partes en que el lápiz, por ejemplo, el planteo del problema tiene que hacerlo el lápiz. No hay una máquina que te plantee el problema. La solución del problema, cuando se reduce, vea, usted tiene que buscar esta área, es el integral entre tanto y tanto de esta función. No se preocupe, déjela expresada, que eso la máquina la hace en segundos.
Ese es el punto fundamental en muchos cursos.
La calculadora mía hace eso, la Casio de 18 mil pesos.
Claro.
Los cursos de ecuaciones diferenciales, en muchos cursos, por ejemplo, en temas como el máximos y mínimos, y el problema fundamental es ahí lo que llaman problemas de palabras. Escoger un problema que está planteado en palabras.
Eso es lo que más duro le da a los estudiantes.
Es lo más duro, es lo más difícil, posiblemente, claro. Y es donde el curso, en mi opinión, debería centrarse.
Claro. Sobre eso, cuando yo creo que hice un comentario ahí sobre los problemas de palabras, a mí me parece que la enseñanza de la matemática para ingenieros y la enseñanza de la matemática para matemáticos, aún a nivel elemental, se debía separar un poquito, porque a los ingenieros hay que arrancarles de una vez con todo esto.
Para mí, separarlos desde el primer día.
Cierto.
Es que tienen que mirar las cosas
muy distinto.
El ingeniero, el economista, tiene que mirarlas con un sentido muy práctico.
Computacional.
Práctico. Porque él va a usar máquinas toda la vida.
Claro. Cuando ya.
Estadística, estudiando estadística, ¿qué estadística puede hacer a mano esa
misma? Nada. En cambio, el matemático pierde el tiempo haciendo todas esas cosas numéricas, porque él tiene que insistir en la parte conceptual.
Pero mira, lo que decías ahora de la parte de la interpretación de las palabras, es algo que en bachillerato no se hace, y yo creo que se necesita, es interpretar modelación matemática. ¿Cómo convertir las palabras en ecuaciones? Llamémoslo así,
en forma muy sencilla. En un problema matemático.
Mira, yo tengo una historia muy buena con la hija mía, con Marisa, porque yo la preparé para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones en bachillerato, de esos que la de Pedro y la de Juan suman tanto, bueno. Entonces me llegó al día con el examen y había sacado un problema malo que decía, la de Pedro es el doble de la de Juan, una ecuación. otra. Hace 5 años Pedro le llevaba, bueno, otra ecuacioncita. Sí. Y sabes cómo planteó la ecuación, la de Pedro al doble de la de Juan, P igual J. Y Marisa, pero ¿cómo pones P igual J si dice que es el doble? Y en el cine no dicen que una persona es el doble de otra cuando es igualita.
Sí, sí.
Imagínate, la interpretación claro, del texto
claro,
y convertir eso en ecuaciones, cree los profesores, y en secundaria se cree que eso se hace naturalmente.
Es
no, hay que enseñar.
Eso es lo que más trabajo les da a los primíparos de cálculo y de matemáticas.
Claro, convertir las palabras a ecuaciones.
Se ponen, les da pánico cuando les hablan de problemas de palabras.
¿Sí?
Y son los más importantes pues para ellos, para los ingenieros.
Pero es que no, desde el bachillerato viene el mal.
Claro, claro.
Nunca se hace una enseñanza de, llamémosla modelación.
Sí, 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 sí.
Y ejercicios de modelación. Jugar con,
importantísimo.
Jugar con cómo convertir una frase en una ecuación.
Bueno, ese es un punto. Yo quiero también que tomemos otro punto. Es, hay un recurso muy poderoso, me parece a mí, que es el que ofrecen los paquetes, y no es tanto el cálculo simbólico, sino la posibilidad de graficar muy bien. Las gráficas permiten dos cosas, me parece a mí. Primero, ilustrar de manera visual muchos conceptos. Uno puede rápidamente en el GeoGebra trazar la función, graficar la función, trazar la tangente a un punto, ¿cierto? Esto se hace automáticamente y quedan sí, los dibujos perfectos. Pero además permite una cosa que me parece muy
importante. Lo que se demore para escribir la ecuación.
Pero permite hacer una investigación. Ah. Es decir, pensemos en un problema de estos de palabras que estábamos hablando, como un problema de máximos y mínimos típico. Se quiere construir una ventana semicircular de tal manera que se maximice el área, minimizando alguna otra cosa. Entonces se plantea la ecuación, y una vez planteada la ecuación, lo que sigue rutinariamente es derivarla, igualarla a cero y ver si es un máximo y mínimo. Yo digo, grafique la función. El gráfico de la función no solamente visualmente permite saber dónde está el máximo,
le dice el punto,
sino
más alto,
que permite además
los
hacer un estimativo,
cambios, claro,
un estimativo de cuánto se aleja uno de ese máximo,
claro,
a medida que varía los parámetros.
Sí. Eso, ¿qué costo parece, tendría, digamos, cambiar claro, un poquitico la forma?
La forma, que es lo que claro, en las aplicaciones uno necesita. Muchas veces se va a diseñar un tarro de pintura y no se diseña el tarrito óptimo, que es bajito, como el que claro, uno ve de pintuco, sino que por razones estéticas muchas veces hay que hacer un sacrificio. Pero se sacrifica razonablemente. En áreas de la estética se sacrifican algunos.
Hay que hacer el Red Bull, un territo largo, que es el más antieconómico.
Pero entonces la graficación bueno, permite no solamente mecánicamente saber cuál es el máximo, qué es lo que se hace. Estoy tomando un ejemplo particular y así habría muchos otros. Por ejemplo, en las funciones de varias variables es mucho más notorio. En las funciones de varias variables, para maximizar la función, hay que utilizar multiplicadores de Lagrange y resolver unos sistemas de ecuaciones, mientras que los máximos y los mínimos se ven con los ojos cuando se grafican las superficies con paquetes de graficación muy buenos.
Con la ventaja de que esos programas uno lleva el cursor al punto y te da ahí mismo las coordenadas.
Entonces yo pregunto,
en derives así,
si
por lo menos, GeoGebra hace lo mismo, ¿no?
Hace lo mismo. Si uno propusiera encontrar máximos y mínimos de una manera gráfica, dice, hombre, pero entonces vamos a reducir la enseñanza ya de métodos muy bonitos y métodos muy complicados a una cosa tan sencilla como que el estudiante ponga el puntero sobre la pantalla. Yo digo, bueno, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema habría?
Sí, al estudiante hay que hacerle el problema.
Sí, es una herramienta mucho más útil.
Yo propondría una cosa como esta. Usted hace el problema, digamos, por la forma clásica. Toma, busca la deriva de las igual a cero y encuentra la solución. Prueba que es máximo, que es mínimo. Y enseguida, como bien dice, eso lo hizo en 10 minutos de clase. Dice, ahora, como tiene proyección y tiene su computador en el salón, invoca deriva y dice, grafique esa función. Entonces, ahí mismo ve todo, vea, el máximo que estamos buscando, mire, es este punto.
Pero además con una ventaja, puede dedicar el doble del tiempo o el triple del tiempo a plantear el problema, que es lo esencial.
Y con otra ventaja, tiene un mejor feeling de lo que la función significa.
Claro.
Y del efecto que tienen los cambios, digamos.
Eso era lo que estaba precisamente... Que
es por eso, usted se puede mover del máximo porque le interesa por algún motivo y puede notar cuánto pierde.
Claro.
Cuánto pierde, y la curva es muy plana, dice, vea.
Es plana, no vale la pena los cambios, no afecta a mayor cosa.
Eso me pasó, yo le contaba a Juan, haciendo un problema para un pintor que quería saber cómo se aplicaban las matemáticas, y yo lo estaba pensando, mirar la Mona Lisa de tal manera que, a qué distancia, si está a 2 metros de altura, a qué distancia y mide 80 centímetros de alta, para obtener el ángulo máximo de visión, y resulta que la curva es muy plana, da un valor y es muy plano, o sea, usted puede acercar más al público si quiere que se ve mejor el cuadro sin cambiar notablemente el ángulo. Entonces, es una investigación. Es que en la palabra investigación es importante.
Claro.
La graficación permite investigar, porque además usted varía parámetros y cambia la curva por otra.
Claro.
Más aún, la superpone. en el mismo diagrama usted puede dibujar todas, puede, variando el parámetro de tanto en tanto. Eso lo permite
la sensibilidad
en el programa.
Para esos cambios.
Entonces dice, vea, este parámetro yo no estoy muy seguro cuánto vale, porque a uno en los problemas del libro le dan todo el listico, pero cuando usted trabaja en una empresa hay que ir a buscar los coeficientes de las ecuaciones y hay que hacer pruebas estadísticas y muestreos, sí. Y uno no sabe cuánto vale eso. Uno dice, eso está alrededor de 3,5. Ah, bueno, ese 3,5 lo pone en la gráfica y lo mueve.
Ustedes dos que trabajaron en matemáticas aplicadas saben cuán difícil es realmente aplicar las matemáticas. Es decir, hay una brecha muy grande entre lo que son las matemáticas aplicadas teóricas, digamos, lo que se, lo que uno teóricamente está pensando de un método que supuestamente va a funcionar muy bien. Cuando se lleva a la empresa, uno descubre las dificultades que hay implementando esos métodos.
Yo enseñé programación lineal en la Universidad de Antioquia y resolvíamos en el tablero un problema, digamos, con cuatro restricciones, y se gastaba un buen rato.
Claro, ¿verdad? A mí también me tocaron cosas de esas.
¿Te tocó también en...
Uno llenaba tableros y tableros, y bueno, no sé cómo hacía uno pues para no equivocarse.
Y cuando planteamos uno, el primer problema que planteamos en EAFIT, que es ajustándolo un poquito, como decíamos, echándole machete para que volviera lineal, entonces nos dio 100 ecuaciones y no sé cuántas restricciones.
Perdón, ¿en dónde fue eso?
En Cortés, estaba en Cortés. Una ecuación, no era para la fábrica Cortés, sino para una de sus filiales. Nos dio un sistema que tenía 100 restricciones y como 120 variables. Las olas matrices no había dónde guardarlas.
Ahí llegaron, pues, en esa época, imagínense.
O sea, ningún sistema con calculador te sirve.
No, no, no.
Solamente un software especializado en programación lineal. O sea, una herramienta específica para ese problema.
Yo quisiera, como tenemos unos 15 minutos más, que redondeáramos la conversación y la enfocáramos en este sentido. Bueno, todos tenemos opiniones sobre cómo deben enseñarse las matemáticas y por qué debe cambiarse, pero a mí me parece que hay un argumento fundamental que obliga al cambio. Y el argumento fundamental es que cuando se han hecho algunos exámenes aquí, leía yo en este documento que en la Universidad de Medellín, después de tomar los cursos de cálculo, se les hizo una serie de preguntas a los estudiantes sobre nociones generales del cálculo. El resultado fue desastroso. Esto lleva entonces al problema de la perdurabilidad del conocimiento. Es decir, si se están enseñando los cursos de una manera y no perduran, entonces es un argumento muy fuerte a favor de que hay una necesidad de cambiarlos.
Es un... Como digo, uno piensa, tiempo perdido.
Si en no perdura...
En hicimos el examen de... ese lo hice yo con estudiantes de tercero y cuarto de ingeniería. Conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa una serie convergente? Cosas, define el límite de esto. ¿Quién tiene usted por el límite? En fin, inclusive pusimos divisiones. Divida 35.2 por 0.002. Entonces, el de conceptos. Yo le he dicho a mucha gente, ¿cuánto cree usted? Fue muy mal resultado. Y dígame una cifra. Y nunca aciertan, porque el resultado fue 0.0. Nadie contestó ninguna pregunta correctamente. Aproximaciones, pero muy pobres. Bueno,
a mí me gustaría que la Universidad Nacional hiciera ese estudio, me parece fundamental.
Claro.
Tome los buenos estudiantes, no los estudiantes con malos promedios, los buenos estudiantes que ya hayan cursado los cursos básicos de matemáticas, y con algún aliciente los invite a participar en un examen, a que presenten un examen de conceptos básicos y se evalúe la perdurabilidad. Yo creo que esa es una cosa fundamental.
Ah, sí.
Si no se hace ese estudio, no sabemos realmente cómo están funcionando.
Y eso es fácil de hacerlo porque se hace con voluntarios, pues.
Claro, con voluntarios, sí.
Que, se sientan un poco, pues, amenazados por el examen.
Ah, no, claro.
No, al revés. Más aún, podría haber una especie de aliciente, alguna cosa. Pues, hombre, a la mejor nota se le regala una calculadora de esas programables, cualquier cosa, con un premio, sí.
Yo me apunto, entonces.
Sí, con alguna especie de premios. No sé si ustedes quieran añadir algo más.
O sea, yo considero básico la parte de los textos, fundamental. Asegurarse que estas universidades están utilizando textos buenos, ¿cierto? Segundo, un poco de educación de los profesores en cómo utilizar esos textos y cómo... Porque es que hay los problemas. Los que no tienen estudios de posgrado no tienen, digamos, en cierto sentido, la capacidad suficiente para hacer unos buenos cursos hoy en día. Pero los que tienen cursos de posgrado a veces subestiman mucho estos temas. Entonces hay que buscar, pues, un equilibrio entre los profesores para que
utilicen... Con los textos, Juan Camilo, algunas personas podrían objetar que los textos son costosos. El texto es costoso. Ahora, obviamente en el mundo de hoy la mayoría de los estudiantes consiguen textos pirateados,
claro.
Pero obviamente la universidad no puede funcionar con esa premisa.
Hombre, lo de los textos costosos, se puede hacer muchas cosas. Pues yo creo que aquí lo hacen, una especie de mercado al final del semestre de cambio de textos, de recompra de textos de segunda, en fin, eso lo hacían pues en Verde, donde la gente tiene un buen nivel de ingresos.
Yo creo, Juan Camilo, que hay una solución, por lo menos en EAFIT funciona. El texto de cálculo, cálculo 1, 2 y 3, lo hacen con Larson. Sí. Y el texto está disponible en Internet. O sea, los estudiantes lo tienen todo.
Ah, bueno.
Ellos, cuando yo voy a atender al estudiante, lo primero que hace es, como en el saloncito hay un computador, lo primero que hace, abre y
pero y la universidad seguramente ha comprado una licencia.
Claro,
o algo
tiene la licencia.
Claro.
Sí, una universidad no hace eso pirateado, porque le cuesta
la
demanda. No, en EAFIT, por eso te digo, la universidad puede negociar y lo dispone para todos los estudiantes. Y todos los estudiantes lo tienen en su tableta.
Sí, sí, sí.
Mi estudiante coge la tableta y abre y me muestra, vea, vamos a ver este ejercicio. Entra a la página y ahí mismo ahí consulta las respuestas.
Claro.
Sabe entrar, moverse.
Sí, hoy en día
texto.
No hay por qué tener tanto miedo a proponer un texto, pues.
O sea, un texto y la universidad, una vez que lo apruebe, lo negocia para que esté disponible. La mayoría de los estudiantes tienen una versión electrónica. Yo tengo mi versión electrónica en la casa de Larson, la misma de AFI.
Bueno, creo que hemos tocado los temas fundamentales alrededor de este problema de la enseñanza de las matemáticas universitarias. Yo quiero agradecerles a ustedes dos por la participación en este programa. Invitarlos a todos entonces a oír nuestro programa Conversaciones en Contravía. Muchas gracias por participar en este programa.
Gracias por la invitación, Juan.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.